Esto es 13R Radio Capucha.
Bienvenidos a otro programa de Radio Capucha aquí en la Radio 13R, hoy 14 de octubre. Esta semana ha sido la semana de un enfoque en la salud mental y hoy vamos a estar conversando sobre problemas de salud mental y cómo ha sido afectada en esta pandemia también por el presupuesto que se dio la semana pasada. Si usted se siente afectado por estos temas que vamos a conversar hoy, visite nuestra página en Facebook. Vamos a poner unos lazos a las distintas organizaciones que le pueden ayudar, como Lifeline, Beyond Blue, Rainbow Door, Panda y Kids Helpline. Y los vamos a incluir al final del programa también. Aquí en la Radio 3CR también se han hablado mucho en distintos programas sobre la salud mental y cómo mantenerse sano en esta época tan difícil y tan de tantos desafíos para tanta gente. Hoy aquí estamos cuatro mujeres grabando en nuestros estudios virtuales de Zoom. ¿Cómo están todas estas semanas? Tenemos a Paula, Emilia, Lulu. ¿Cómo se han sentido esta semana? ¿Cómo han estado?
Esta semana ha sido, yo creo que una de las semanas más difíciles que he tenido en términos de ansiedad un poco, porque tengo mucha carga laboral y tengo esa sensación constante de que no tengo suficiente tiempo. Así que hoy día, a las 5 cuando terminé de trabajar, partí, me fui al Merry Creek y me senté, me tiré en el pasto y miré el cielo y escuché los pájaros y estuve ahí con los árboles porque de verdad sentí una necesidad enorme de salir de mi departamento y estar en contacto con la naturaleza. Y pensar un poco también la suerte que tenemos de tener como The Merry Creek relativamente cerca y es como la expansión que tiene y cómo cubre todo Melbourne, me encanta, es uno de mis lugares favoritos y siento que es uno de los lugares que dentro de la ciudad me centra mucho. Así que sí, esta semana durante Mental Health Week ha sido súper apropó porque lo he sentido un poco más duro de lo normal y yo creo que todos estamos un poco en eso de que ya la última es más difícil, conectar con la naturaleza me sirvió muchísimo hoy día, antes del programa.
Yo soy Lulu. Para mí esta semana y las últimas dos o tres semanas han sido bastante pesadas. Volver al colegio por una semana de forma remota para todos los estudiantes aquí en Melbourne, en la zona metropolitana de Victoria. Ya después de un buen tiempo aprendiendo desde la casa fue difícil y después el anuncio muy pues así de pronto otros estudiantes más van a volver al colegio de forma presencial. Así hoy fue nuestro primer día de clase. Yo soy profesora de secundaria y tuvimos ya algunos de los estudiantes volviendo a clase, entonces fue un día un poco emocionante y estresante y agotador. Y bueno, ¿qué he hecho un poco para tratar de sentirme mejor estos días? También caminar, me ha gustado caminar en la naturaleza, y me gusta mucho bailar, así que he bailado mucho en mi casa y en mi jardín. Pero lo que hice también fue organizar con mi sub-branch de mi sindicato en mi sitio de trabajo para exigir que se garantice que durante estas semanas de cambio va a haber flexibilidad y consideración de las necesidades de los trabajadores, de los profesores y los asistentes de educación en nuestro colegio, para tener la transición de la mejor manera posible para todos en estos tiempos tan estresantes.
Bueno, esta semana para mí, ahorita que ya estamos entrando en la nueva, ha sido mejor, pero la semana pasada fue bastante horrible. Tuve muchos, muchos ataques de ansiedad y pues recurrí a mi acupunturista. Afortunadamente es muy buena, pero yo creo que había empezado la universidad y con los niños en la casa todo era un poco abrumador. Así que decidí que aunque me esté demorando mucho completando mi curso, mi carrera, pues que iba a solamente quedarme haciendo una sola materia, porque creo que ya pues estoy bastante abrumada. ¿Qué hice? Pues fui a mi acupunturista porque no me estaba funcionando nada de salir a caminar, ni jugar con mi perro, ni nada de lo que generalmente me funciona. Estaba viviendo como en un momento constante de pánico y de insomnio que como que alimentaba el pánico. Así que pues para mí sí fue bastante heavy la semana pasada.
¿Tú cómo estás, Pili?
Yo bien. Cuando uno se pone a pensar en que esto del encierro ha durado 7 meses, uno no lo ve de día a día porque está ocupado. Pero una de las cosas que a mí me ha ayudado bastante, yo creo que el trabajar en la casa, agradezco que tengo trabajo y estoy trabajando en la casa, pero también hay un nivel de intensidad que se aumenta, de que uno se tiene que recordar de tomarse descanso y que finalmente uno pasa mucho tiempo mirando una pantalla, o sea, la computador o el teléfono, o a veces como recreación, tú quieres ver una película y otra vez pantalla. Entonces, una de las cosas que he estado tratando de hacer, como lo que tú mencionaste, salir a caminar y también estar un poco dentro de la naturaleza, rodeada de árboles, mirar los árboles, mirar el cielo, descansar un poco esa intensidad de estar siempre enfrente de una pantalla, que te da esa, a veces estar en isolation, ese sentido de que tienes que constantemente estar haciendo algo y eso a veces causa esa ansiedad, ¿no? Y leer un libro que no sea también en la pantalla, o sea, sentarse al sol con un libro y una taza de té o un vasito de agua, lo que sea, un vinito, también ayuda muchísimo a desconectar un poco de la realidad, de lo que está pasando, porque también, o sea, el hecho de que no hemos visto a mucha gente, o sea, en nuestro círculo social ahora es generalmente la gente con la que vivimos, y si es que tienes a una persona en tu social bubble, si vives solo, sola, o alguien a ti te nominó, como yo tengo una amiga que vive sola y yo la he ido a ver a ella. Pero aparte de eso, el círculo social son como 2 o 3 personas. Sí, yo también pienso que caminar me ha hecho muy bien. Mirar los árboles, escuchar los pájaros.
Sí, creo que lo podríamos conectar un poco la idea de que todas, una de las ventajas que tenemos todas en común es que tenemos un hogar estable, que tenemos un hogar que está relativamente cerca de conveniences, y además estamos todas relativamente cerca, me imagino, estoy asumiendo, de la naturaleza, así que podemos salir a caminar. Yo tengo el Mary Creek a 2 kilómetros, así que 15, 20 minutos y ahí estoy. Y creo que esas protective factors estructurales son súper importantes, porque lo que COVID ha hecho es que nos hemos dado cuenta de una manera que ya es innegable la importancia de las condiciones en las cuales vivimos, y el hecho de que el budget que se publicitó ahora hace poco en realidad no tiene ningún tipo de respuesta concreta y real a la problemática de la gente que está sin trabajo, que tiene trabajo inestable, y que efectivamente una vez que los payments y los supplements acaben, van a estar viendo la posibilidad real de encontrarse con homelessness. Y esa realidad es algo que yo creo que no se ha hablado lo suficiente y no se ha conectado de manera concreta. O sea, las conexiones están y existen y sabemos, pero creo que esa idea de cuando estaba haciendo este curso en TAFE hace 4 semanas, que fue una de las razones por las cuales dejé y me retiré del curso, fue porque una de las personas en clase estaba absolutamente convencido, de, con certeza absoluta, que la gente que vivía en la calle lo hacía por opción, que es una narrativa que a mí, por supuesto, me parece irrisible de lo absurdo que es, pero también fue un momento de muy como sobering en el que me di cuenta de que hay gente que efectivamente piensa de esa manera. Y siento un poco que, claro, el budget ahora se ve todo súper bien, pero la realidad es otra y no ha presentado una respuesta concreta, real y eficiente para los problemas que se vienen.
Correcto. Y también cierto que en un gran aspecto la incertidumbre de lo que acabas de decir, que en el budget no se está realmente fijando en los problemas, ni siquiera siento que en problemas que existan ya, que tengan que ver con la pandemia, todo ha sido un poco como vivimos en tiempos normales, no entendí ese budget, pero siento que la incertidumbre que está causando las circunstancias en las que estamos, más el budget, que es un gobierno que totalmente está en negación de las circunstancias en las que están sus ciudadanos, va a tener un impacto, yo creo, muy grande a largo plazo para la salud mental de las personas.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!
You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
La correlación entre la desventaja a nivel general, la desventaja, la pobreza y la inseguridad en la vivienda tiene secuela. Eso lo hemos conversado en este programa en bastantes ocasiones. El hecho de que el futuro, una es la incertidumbre y el futuro económico que se ve terrible, o sea, el hecho de que el desempleo va a aumentar a un nivel más y más, cada vez más, que no hay trabajo, o sea, el gobierno esta semana pasada estuvo hablando de esto de ir a sacar fruta, y me parece absurdo todo ese debate de que la gente joven puede dejar su hogar e irse a cambiar al campo, a otro estado, qué sé yo, en plena pandemia a ir a sacar fruta para un sueldo mínimo, un trabajo casual que no les va a garantizar nada. Y no se habla nunca de cómo eso impacta en el ser humano, cómo impacta en la salud mental de la persona. Pero volviendo al tema de la vivienda, o sea, las desventajas, se han hecho muchos estudios que las desventajas en términos de una vivienda que no es segura, que es precaria, tiene efecto. O sea, si tú estás viviendo en una situación de hacinamiento desde pequeño, esto tiene secuela durante tu vida que puede causar problemas de salud mental ya cuando tú eres adulto. Esas desventajas de vivienda, por ejemplo, actualmente existen como 1,2 millones de australianos que viven en casas que tienen condiciones precarias, inestabilidad en lo que se llama security of tenure, o sea, no tener estabilidad de poder quedarte ahí en ese lugar que está arrendando, el tema de no poder pagar tu arriendo, el tema de constantemente estar con la presión de que te van a echar y también que la casa esté en condiciones precarias, o sea, el hecho de que no hay calefacción, de que esté muy fría, que la casa esté enmohecida. Todas estas cosas causan depresión, estrés, ansiedad, el no tener estabilidad en tu vivienda. Lo que ha mostrado también este budget de la semana pasada es que tampoco hay una inyección nueva en recursos para viviendas públicas, porque de eso estamos hablando, o sea, el hecho de que esta precariedad en la vivienda existe generalmente en el mercado privado, que es la mayoría de la gente actualmente tiene que arrendar en el sistema privado porque no hay viviendas públicas o las listas de espera están congestionadas, etcétera. Entonces, todo esto causa problemas tremendos en la salud mental, porque si tú no tienes un hogar seguro, un hogar estable, lo demás no funciona. El problema es que esto tiene secuela. Entonces, en Australia vamos a estar enfrentando este problema de manera bien seria en los próximos años, la próxima década. Un problema bastante serio que actualmente el gobierno no está ni siquiera mencionando.
Y bueno, añadiendo a esta precariedad de la vivienda en sí que mencionas, ¿no? Como el mal estado o la incapacidad de pagar, también el tamaño de las viviendas y lo que es el hacinamiento, ¿no? Que también, independientemente de si está enmohecido o no, pero cuántas personas viven por vivienda y el espacio que cada persona puede tener para sí mismo. Eso también juega un gran papel y que especialmente durante la pandemia se ve, ¿no? Que las personas que tienen que convivir todo el día en un mismo espacio muy reducido, cuando quizá en algunos otros momentos que los niños salieran a la escuela o que algún adulto saliera a trabajar o a buscar trabajo, hacía un poco más ligera esta convivencia, pero estar en espacios hacinados también debilita mucho, causa mucho estrés, ha incrementado la violencia en muchas casas. Así es, son muchos de los efectos que se generan.
Y también hay que mencionar lo que le hace este budget a la autoestima de las personas que no tienen nada. O sea, es un gobierno que ni siquiera le importa. Y eso qué mensaje les está dando a las personas que están en la mala. O sea, también es un mensaje subliminal de nos vales huevo, ve y te defiendes tú con tus dificultades que has creado tú mismo y aquí nadie te va a ayudar. O sea, yo creo que también el mensaje del budget tiene un impacto súper grande en la salud mental de las personas.
Claro, y en términos de lo que se asigna para la salud mental en este budget a nivel nacional son 100,8 millones de dólares a través de 2 años para incrementar las sesiones que están cubridas por Medicare, porque actualmente tú puedes ir a tu médico y te dan un subsidio para 10 sesiones de terapia psicológica por año, 10 por año. Y lo que han hecho es incrementar estas sesiones a 20. Pero es lo único, y eso solamente durante 2 años, o sea, no es algo que una inyección de dinero a contrarrestar muchos de estos problemas. Y sabemos que las recesiones lo que hacen es atacan a los más vulnerables que ya están marginados en la sociedad, o sea, los que tienen menos ingreso, menos oportunidades. Esta gente va a sufrir más y no va a poder mejorar su situación económica de manera fácil. Y esto le afecta más a las personas que están fuera de las ciudades, porque eso también es otro tema bastante crítico, ¿no? Entonces, el mensaje que ha dado esto, como dijiste tú, a Emilia, a la gente que ya está sufriendo estos problemas de salud mental y los problemas de desventaja económica, de desventaja en la vivienda, se aumenta aún más. Entonces, esa inseguridad, la incertidumbre que existe, cada vez se aumenta más.
Y bueno, este mensaje, como dices, la idea de todos estamos juntos en esto, ¿no? De we are all in this together, duró muy poco, ¿no? Este vuelve a ser un presupuesto anual o, bueno, un presupuesto para el futuro que es, funciona para los ricos, ¿no? Que da muy poco a la gente trabajadora y mucho, mucho menos a la gente que no tiene esta posibilidad de trabajar tampoco. Sí, o sea, es positivo que haya un poco más de recursos para las consultas, de ver un terapeuta, no es malo, pero lo que genera que las personas necesiten ir a estas consultas, lo que genera los problemas de salud mental, tiene que atacarse de otra manera, ¿no? Con vivienda, como se mencionó, trabajos, y además trabajos seguros, porque en Australia cada que hay más trabajos, es más trabajos casuales, ¿no? Es el país de la Organización de Países Desarrollados con más casualización en el mundo. Y estos son, cuando se llegan a generar, son los trabajos que se genera, ¿no? También lo que da, aumenta la salud mental es saber que tus derechos laborales serán respetados. Y hay leyes que se quieren pasar para quitar los penalty rates de los trabajadores en hospitality, ¿no? En negocios de comida, de entretenimiento, etc. Lo que se necesita para la salud mental de familias es tener acceso a childcare que sea subsidiado, que sea gratis, que sea disponible para las personas, y eso no se está ofreciendo. Así hay muchas cosas que son la base de lo que es en realidad la salud mental. Estas bases materiales que garantizan la dignidad y la felicidad de las personas que no están siendo siquiera tocadas por el presupuesto o por la forma de ver de los gobernantes. Pues en realidad no les interesa la salud mental de las personas, ¿no?
Palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da, abuelas del bosque, tierra hay que sembrar, fuerte viento eleva mi verdad. Palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da, abuelas del bosque, tierra hay que sembrar, fuerte viento eleva mi verdad. Hago embrujos que superan tu labia. A la calma, son sanación del alma, espejos que rompen el drama. Ser migrante vive molestando sus reglas, ilegales nos llaman como las hierbas. Sé que curaban dolencias, pero volvimos, somos mucha curandera. La diosa madre llena nos elige y nos da primavera. Somos guerreras, emperatrices de esta tierra que es nuestra, y por esta autonomía que reclama toda esta cadencia. Ritual mágico que invoca el poder de mis maestras, la fuerza. Palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da, abuelas del bosque, tierra hay que sembrar, fuerte viento eleva mi verdad. Palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da, abuelas del bosque, tierra hay que sembrar, fuerte viento eleva mi verdad.
Me robaron la tierra, que no borren memoria, nos negaron nuestros cuerpos, nos quitaron de la historia. Se cuenta su visión, nosotras no conmemoran, pero parimos más que seres, son ideas que transforman. Yo quiero mi lugar en la gloria, que no me dejen como muchas en la sombra. Nacimos pa' brillar y no pa' que se esconda. Tomamos la palabra y a quien corresponda le soltamos estas bombas. Explosión que aturde tu yugo y sus normas. No hay forma de callar todo este sentimiento, aunque te pase lento. El cambio llegará, ya no hay más tiempo. Se acabó el tormento de
la oscuridad salimos. Esto ya no es juego. Somos muchas y con ellas me revelo. Como naturaleza al concreto. Como quien dijo que por ser mujer no puedo.
Nunca no. Palabras ancestrales, quema copal. Espíritus de selva, agua vida da. Abuelas del bosque, tierra hay que sembrar. Fuerte viento eleva mi verdad. Palabras ancestrales, quema copal. Espíritus de selva, agua vida da. Abuelas del bosque, tierra hay que sembrar. Fuerte viento eleva mi verdad.
The Rainbow Door is a free, culturally safe, specialist helpline for all LGBTIQA+ Victorians. The helpline provides information, support, and referral from experienced peer workers on issues including mental health, family violence, relationships, suicide prevention, and sexual assault. For information, support, and referral, call the Rainbow Door on 1-800-729-367. That's 1-800-729-367. 10 a.m. to 6 p.m. every day. Switchboard is a 3CR supporter.
Yo me enojé mucho el día 10 de septiembre, que es el día Are You Okay Day, y en Twitter vi Scott Morrison poniendo ahí de Are You Okay y filmó un video de ten una conversación con una persona y así de en verdad a ti te interesa cómo están las personas, ¿no? Que se sientan bien y la salud mental de los australianos ordinarios, de las personas que viven en Australia. Creo que esto más, a mí me gustaría más ver presupuesto para este tipo de necesidades básicas y menos bla bla de Are You Okay. Al menos no vi esta semana que publicara algo de Mental Health Week, pero...
Y sin mencionar que ese Are You Okay se me hace súper como ponzoñoso en el hecho que no tienes acceso a una vida digna, no tienes acceso a un psicólogo fácilmente sin tener que pasar a través de un montón de monitoreos médicos, pero sí, cualquier extraño sin ningún tipo de calificación va a ser capaz de manejar todo tu peso emocional. O sea, se me hace un concepto muy ridículo, pero también lo que quería decir es totalmente validar y respaldar lo que dice Lourdes, y es que pues realmente es eso de aumentar las citas a 20, primero que todo se me hace nada más 20, debería ser como 365, y segundo que todo son pañitos de agua tibia para una situación que, o sea, la salud mental es prevenible, la salud mental es un equilibrio y no es, es cuando ya estamos en la inmunda y necesitamos hablar con un psicólogo, ya, o sea, ya ahí perdimos. Si uno tiene que llegar a ser psicólogo, ahí ya perdió. No estoy diciendo que ir a un psicólogo sea malo, he ido muchas veces al psicólogo, pero ya ahí es cuando uno ya tiene tan poquito control de lo que le está pasando, que pues sí, o sea, es ya ir con una condición más avanzada a donde un profesional, cuando se podría prevenir de todas las formas que dijo Lu. También me pareció horrible lo de la educación, o sea, le estamos quitando las herramientas a las personas de escasos recursos para las herramientas para avanzar en esta vida, y cómo es esto que a los colegios privados les están dando 19 billones de dólares más que a los públicos.
Uy, pero tienen que ampliar sus piscinas.
Cierto, mientras tanto en la escuela pública a la que yo fui está todavía llena de asbestos y se cae por las paredes.
O sea, siento que de una u otra manera lo que estamos diciendo acá es que el presupuesto trata de una u otra manera, manejar los síntomas sin curar la enfermedad en realidad. O sea, ese es el problema. Y es una solución parche que no va a contener la realidad que se nos viene encima. Pero quería, me puse a pensar mientras las escuchaba en esta idea de la salud mental, like mental health. Y me parece súper interesante porque de una u otra manera, cuando se habla de salud mental, se presupone algo como negativo. Nosotros no hablamos de la salud mental como para mantener un estado de salud. O sea, la salud es cuando las cosas están bien. Y nuestras narrativas en términos de cómo hablamos de la salud mental siempre vienen como por supuesto, por las condiciones estructurales y los problemas que hemos identificado, los que estamos hablando, vienen de esta como situación de carencia que es súper negativa. Pero también quería volver siempre con el tema del enfoque de género. Estaba leyendo la respuesta de Kathy Humphries, que es una académica de Melbourne Uni y que es el CEO de The Sacred Heart Mission. Ella escribió una respuesta al budget. Y también hablando del impacto que tiene, porque las soluciones no son solo soluciones parte, sino que además son soluciones que benefician a los hombres y benefician a los hombres que tienen trabajo. Y que nuevamente tenemos un presupuesto que hace nada para las mujeres, donde la situación, o sea, ante todo lo que está pasando, en mi opinión, tres cosas se necesitaban: Universal Basic Income, Public Housing and Free Childcare. O sea, eran las tres cosas que de verdad el gobierno tenía una oportunidad como nunca antes de justificar inversiones como fundamentales en esas áreas y decidió hacer cosas que benefician, o sea, dinero para comprar tu casa, First Homeowners Grants. O sea, nosotros sabemos que la población de riesgo de homelessness en este momento son las personas más mayores. Por supuesto, hay una gran cantidad de personas jóvenes que tienen problemas en casa y que se ven en esta situación de estar sin hogar, pero la población que está creciendo son las personas mayores y son mujeres mayores que tienen 50, 60, que de repente de un día para otro ya no tienen trabajo y han arrendado toda su vida porque nunca tuvieron la posibilidad de comprar casa y ya están en la calle de la noche a la mañana. Y también está otra idea de los subsidios de trabajo que también benefician a la gente más jóvenes por sobre la gente mayor, que sabemos que está en una situación de riesgo más alta. Sí, la verdad es que across the board el presupuesto, no, para mi opinión, hizo muy poco para superar. Y también leí en esta idea de aumentar las citas al psicólogo, que fue un análisis interesante que lo leí, no tuve el tiempo de confirmarlo, pero había un experto que estaba diciendo que en realidad suena súper bien, pero en realidad lo que hace esto es que genera una sobredemanda, un sistema que está muy mal preparado para la demanda que se viene, y que además eso va a privilegiar a la gente que puede pagar más, porque por supuesto el Medicare cubre solo una parte, no cubre todo, entonces está este gap que uno tiene que pagar. Y por supuesto el gap va de $30 a $200. Entonces los profesionales de la salud mental van a preferir la gente que va a poder pagar por sobre tomar horas de Medicare que van a tener un costo súper mínimo. Así que también hay que evaluar el impacto real que va a tener esta expansión de Medicare Supported Mental Health Interventions.
En conclusión, el budget es un estropicio de la humanidad.
Que no favorece a la salud mental y mantener la población, trae la felicidad de la que estamos hablando, que hemos hablado en otros programas.
Sí, que va a ser muy poco para prevenir a largo plazo los problemas que se vienen. Yo creo que para mí esa es una de las cosas como más fundamentales de la problemática de este budget. Es que son soluciones que son muy bonitas ahora, shining y qué sé yo, para un cierto grupo de gente, pero que en realidad lo único que están haciendo es generar estragos a mediano y largo plazo, o sea, de aquí a 2 años, a 5 años, a 10 años, lo que se va a ver va a ser problemas real, porque cuando está, o sea, bajo ninguna otra circunstancia, aparte de una pandemia global, vas a justificar inversiones de billones de dólares en public housing. Entonces la oportunidad perdida es terrible, me parece a mí, y el estrago que va a generar, sí, y la situación para mucha gente de aquí a 5 años va a ser terrible en términos de mental health y un montón de otras cosas.
Y la erosión a la cohesión social. O sea, realmente estamos ya mirando, yo llevo aquí casi 25 años y el descenso de la calidad de vida que yo he visto es como queremos ser Colombia, queremos ser Estados Unidos, o sea, estamos atacando toda esa seguridad que teníamos como sociedad, todo ese respeto, toda esa igualdad, se está erosionando a un paso, pues, ridículamente rápido. Yo siento que estoy como una licuadora hacia el cepo. Es muy feo.
If you're wrestling with feelings of anxiety, worry, and depression, or finding the current social isolation measures hard to deal with, we would like to encourage you to call Wellways Helpline WellWay's Helpline is a volunteer support and referral service that provides information to people experiencing mental health issues or other disabilities, as well as their family, friends, and carers. We're here to talk if you are seeking information about mental health or mental health services, or just need someone to talk to. As a peer-based service, everyone working at WellWay's Helpline has a lived experience of mental health issues or disability. WellWay's Helpline is a national service and operates Monday to Friday, 9 a.m. to 9 p.m., excluding public holidays. If you feel it would be helpful to talk to someone about these issues during this difficult period, please call WellWay's Helpline on 1300 111 500. That's 1300 111 500. WellWay supports 3CR.
A mí me gustaría complementar lo que ustedes han dicho con algunas cosas que he visto en la última semana. El otro día vi el documental de Netflix, Social Media Dilemma. Y ahí mostraban cómo ha aumentado exponencialmente los problemas de salud mental a nivel global. Y ellos relacionaban esto con el incremento del tiempo que todos pasamos en todas estas aplicaciones para las distintas gadgets que tenemos, porque en el fondo ahí mostraban que cómo se han creado programas, algoritmos para hacer trabajar estas inteligencias artificiales para que tú estés la mayor cantidad de tiempo en tu celular, en tu computador, ya sea viendo Facebook, Instagram, YouTube, incluso tu correo electrónico. ¿Cuál es el problema? El problema es la adicción que tenemos todos en estos momentos, que tenemos todos a la necesidad de la dopamina. La dopamina es este neurotransmisor que se genera cuando tú recibes como un premio, ¿cierto? Que es como, es lo mismo que reciben las personas, por ejemplo, que tienen problemas de adicción. Cuando ellos se drogan, liberan dopamina. Y es lo mismo que estamos todos. Y digo todos porque yo no sé si hay alguien que no se pueda incluir en esto. En esto de que si subimos algo necesitamos urgentemente que nos den un like a nuestros posts. Y pienso en las nuevas generaciones. Y ahí también en este documental salía cómo las nuevas generaciones han aumentado las tasas de suicidio y cómo han aumentado esto también desde más corta edad, cada vez a más corta edad. Y en ese sentido, viendo un poco las tasas de suicidio acá en Victoria, bueno, según las últimas estadísticas que fueron liberadas en el mes de agosto, la diferencia entre la tasa de suicidios del año 2019 y 2020 no sería mucha. De hecho, estaríamos 2 puntos abajo en comparación con el 2019. Me llama la atención, y esto es algo que yo ya sabía, que la mayoría de las personas que cometen suicidio son hombres, 391 contra 139 mujeres, y que los hombres, como la edad, está entre los 35 y los 54 años, y en las mujeres entre los 25 y 44 años. Nosotros sabemos por qué la tasa de suicidio en los hombres es mayor, porque los hombres también sufren del machismo social y ellos no tienen permitido mostrar sus emociones, no tienen permitido ir al psicólogo, por ejemplo. Es como mal visto que un hombre vaya a un psicólogo, pero las mujeres sí pueden ir. En ese sentido, sí, también las estadísticas nos muestran que las mujeres tienen mayor tendencia a tener problemas de salud mental, no así los hombres. Y esto A mí no me deja de llamar la atención, porque claro, las mujeres pueden, están permitidas mostrar sus síntomas, está permitido que vayan al psicólogo, pero los hombres no. Entonces hay otra ruta para poner, para mostrar el descontento emocional. Esa es mi hipótesis. No es algo que yo haya leído. Y me parece una hipótesis bastante triste, porque todos deberíamos tener los mismos derechos para poder expresar nuestro malestar social y emocional. A pesar de que la tasa de suicidio no ha aumentado mucho, sí ha aumentado en un 33% el ingreso a emergencia por intento de autodaño, ¿cierto? Self-harm. Y también ha incrementado en el doble, las llamadas a Lifeline y Beyond Blue. Esto nos habla de algo. A lo mejor las personas, o sea, ese índice no ha incrementado. Y bueno, los expertos acá en Victoria dicen que la hipótesis es porque se ha mantenido el JobKeeper, bueno, que ahora se redujo, pero estaban hasta agosto, estaba JobKeeper y estaban todos estos subsidios en el fondo, que no tan solo era para mantener la economía, era para mantener la salud mental, porque si tú tienes una persona que no tiene empleo, que no tiene income, que está aislada, entra en desesperación. Y ahí empiezan a aparecer los problemas de salud mental. Y lamentablemente las personas que han sufrido más durante esta pandemia han sido las personas que ya tenían problemas de salud mental, donde han visto incrementado en su mayoría la sintomatología. Y aquí me gustaría detenerme un poco y subrayar que el tener una enfermedad mental no es una elección. Nadie elige estar depresivo, nadie elige estar ansioso, nadie elige tener un trastorno por estrés postraumático. La sintomatología no es nice, a nadie le gusta sentirse enfermo. Cuando sentimos fiebre, nos sentimos mal, ¿cierto? Nos sentimos incómodos, algo pasa que no cuadra. Es lo mismo con la salud mental. Y no depende muchas veces de nuestra voluntad, así que ahí hago un llamado a que si ustedes conocen a alguien que tiene problemas de salud mental, por favor, nunca les digan, es que tú le tienes que poner más ganas, es que depende de ti salir adelante. Porque cuando tienes un problema de salud mental, va más allá de la voluntad, lo mismo que en el tema de las adicciones. Y cuando ustedes, de buena voluntad, queriendo ver a sus familiares o amigos mejor, tratan de darle estos consejos, la verdad es que los hieren más. Porque yo estoy segura que todos ellos, ellas y ellos, están tratando de hacer lo mejor posible para salir adelante. Ojalá tuviéramos más que un día de salud mental y ojalá fuera algo que los gobiernos a nivel mundial tuvieran en sus prioridades, así como el profit. Ojalá algún día así sea, pero mientras tanto, si individualmente le tomamos el peso y ayudamos a las nuevas generaciones a expresar nuestras emociones y a los hombres sobre todo a salir de esta caja desde la que no pueden salir en su comportamiento, podríamos generar una mejor sociedad.
Sueños y el destino. asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. Sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando despedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones, en todos los
realmente sí, es buen momento para hablar de esto, porque como decía Paula, la salud mental no es algo que nosotros vemos como en su totalidad, como un microcosmos de la persona, sino es algo que la medicina alopática occidental ve como cuando hay un problema. Y yo hoy quiero hablar de la TCM, que es la medicina tradicional china, que es en lo que llevo estudiando los últimos 7 años, pero estoy en cuarto año. Me gustaría explicar que la medicina tradicional china es una modalidad de medicina integrativa muy importante que empezó a desarrollarse más o menos hace 3.000 años y hoy en día es reconocida por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, para el manejo de varias condiciones clínicas como la analgesia, el manejo de la sintomatología de pacientes en procesos oncológicos, problemas hormonales, fertilidad, etcétera, pero también tiene un componente de salud mental. Y pues, ¿cómo funciona esto? Varios estudios científicos demuestran que su efecto terapéutico para la acupuntura es activando mecanismos neurológicos, el hipotálamo y el sistema límbico, y pues con las hierbas es alterando la bioquímica del cuerpo como sería con cualquier otro fármaco. Pero para la medicina tradicional china, la forma de ver el cuerpo y el metabolismo en general son muy distintos, porque en la medicina tradicional china los órganos están interconectados y los órganos son como una persona, en el sentido de que tienen 3 niveles, que son la fisiología, pues el órgano en sí, la emoción, que cada órgano tiene un link a una emoción, y el alma. Muchos de los órganos, según la medicina china, tienen un alma. Y como cuando un niño se está desarrollando, es súper importante apoyar y nutrir estos 3 niveles. Uno nunca se le imaginaría meter a un niño a una jaula y solamente darle de comer. No, un niño tiene que desarrollarse pues, en su nivel tridimensional. A los órganos en la medicina china también hay que verseles desde este punto de vista que necesitan tener no solamente relaciones entre ellos, sino fluir, porque en la medicina china las emociones van como fluyen entre ellas. No hay emociones malas y no hay emociones buenas. Algunas emociones nos dicen que alguno de los órganos tiene algún tipo de debilidad. Y uno de los órganos más importantes para la medicina china con respecto pues, a la salud mental cuando ya la vemos patológicamente es el hígado, que realmente el hígado en la medicina china y cada órgano tiene muchos niveles. El hígado para la medicina china empieza en los ojos y termina en la planta de los pies y maneja todo, pues controla toda la energía y todos los procesos energéticos en tu cuerpo. Y la emoción que está relacionada con ella es la rabia. Cuando tú estás en una situación de, pues como de constricción y de incertidumbre, el hígado no puede fluir y no puede ayudar que todas las otras emociones fluyan. Y ahí es cuando salen las patologías de pues de las que estamos hablando. Y yo siento que es muy relevante en este momento, porque todos pues estamos encerrados en la casa, cosa que no deja que el hígado fluya. Estamos encerrados también emocionalmente porque es una incertidumbre y no sabemos cuándo se vaya a acabar. Y no estamos dejando que las emociones fluyan porque pues no hay para dónde fluir. Además que en cierto modo también como personas occidentales le tenemos miedo y catalogamos a ciertas emociones como positivas o negativas. Y pues lo que yo también quería poner como un poquito de apoyemos a nuestro hígado en este programa y unos tips que pues son muy importantes y nosotros de hecho ya los discutimos, es caminar en la naturaleza, crear el hígado como necesita fluir, crear, hacer arcilla, hacer dibujos, es súper importante hacer manillitas, cualquier acción de crear es súper importante para hacer fluir la energía del hígado, meditar, el qigong, que es esa meditación con acciones china. Comer saludable y tratar de comer comida verde, que es lo que apoya el hígado. Dormir bien, respirar profundo, pero súper importante, y es algo de lo que estaba hablando Pilar, es los dispositivos son bastante perjudiciales para el hígado porque el hígado empieza en los ojos. Entonces, si tú estás mirando una pantalla que es unidimensional todo el día, atrofia el flujo energético del hígado y pues causa problemas a largo plazo. Entonces también tratar de tener un tiempo alejado de las pantallas en donde pues tú puedas fluir con la energía de tu ser. También yo quiero añadir resistir, porque este budget hay que resistirlo. Y en ese método creo que también es crear una sociedad en la que queremos vivir y no en esto que está como tan grave.
Claro, y poner la energía en nuestras propias comunidades, que empiezan en nuestros hogares, con nuestros vecinos, vecinas y en nuestros barrios. Yo creo que una de las cosas que también ha resaltado esta pandemia ha resaltado mucho la desigualdad, pero también, como lo conversábamos la semana pasada, también los actos de bondad. También esas cosas se han resaltado. Entonces yo creo que sí, hay esperanza de que a nivel comunitario, a nivel de base, organizándonos de distintas maneras y compartiendo lo que tenemos, sea la comida, el hogar, podemos de a poco empezar a mejorar esta situación.
Sí, es que la pandemia yo creo que en cierta forma nos trajo lecciones ocultas que deberíamos aprender a observar como sociedad. Y yo creo que Lu hace un par de semanas estaba mencionando pues como el proverbio de la rana en el agua tibia. Y siento que todos éramos una rana en el agua tibia. Lentamente nos iban calentando la olla y no nos dábamos cuenta. La pandemia nos pringó, o sea, ya no más. O sea, ya la rana dijo, esta agua está caliente y me tengo que salir. Y tenemos que, pues yo creo que uno de los regalos de esta pandemia es que mucha gente está abriendo los ojos y diciendo, estamos en el agua pringando.
Sí, y que esas soluciones, enfatizando lo que dicen, es juntos, ¿no? Estos pequeños consejos que se dan un poco a nivel individual, no es suficiente que sea así, ¿no? Como menciona Pilar, ¿no? Tiene que ser en nuestras casas, como familias, como grupos, como barrios, como lugares de trabajo. Al principio del programa yo mencioné lo importante que para mí ha sido organizar en mi sitio de trabajo, porque estando tan cansada con tanta presión que hay en mi lugar de trabajo, para mí no es suficiente ir a trabajar, ir a caminar, para mí no es suficiente salir a caminar o hacer mindfulness o hacer colorear un libro para relajarme. Eso no es suficiente. Yo necesito, los trabajadores necesitamos tomar acciones en nuestros lugares de trabajo para que el lugar nos permita trabajar de forma adecuada y en que favorezca a mantener nuestra salud mental y
la colectivización y el optimismo, yo creo que son las formas de resistencia más potentes que tenemos en este momento. Yo creo que
revolucionario.
Sí, son las cosas que realmente se destacan, eso de que juntos realmente sí se puede colectivizar. Y el optimismo como forma de resistencia, porque sí nos podemos imaginar un mundo diferente. O sea,
Y lograr una vida digna para todos. Eso es también que va a ayudar mucho el establecer la salud mental de todos. O sea, una vida digna, que no es tan sencillo como eso. Gracias por escucharnos otra vez aquí en Radio Capucha. Hoy aquí hablando de estos temas tan importantes. Gracias a Emilia, Lulu, Paula y Sula Tapiat. Vamos a compartir los lazos que hemos mencionado a través del programa en nuestra página en Facebook. Son Lifeline, Beyond Blue, Rainbow Door, Panda, Kids Helpline y Wellways. Esto ha sido Radio Capucha. La música que escuchamos hoy fue Las Histéricas de Liliana Felipe, Fuego de Audrey Funk, Las Curanderas de Laura Murcia. Y no se olvide, síganos escuchando en Radio Capucha aquí en la Radio 13R y síganos en nuestro Facebook Radio Capucha.
On the 15th of October 1970, the Westgate Bridge in Melbourne collapsed during construction, killing 35 people and injuring many more. 3CR will mark this important 50-year commemoration with a special broadcast featuring audio from our archives.
Oh, I think it's well documented why it collapsed. The engineer released every second bolt and just couldn't handle it, and down it came.
But for a while, it was not exactly clear who had survived.
The first impression was that I've never been in a war, but it certainly looked like a war zone. People couldn't wait and they were jumping in the water trying to get to save some of their mates.
The Westgate Bridge disaster, 50 years on. Tune in at 2 p.m. on Thursday, the 15th of October.